un comunicado oficial de los anestesiólogos autoconvocados de Mendoza, que nos informaba que el 16 de junio pasado fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH tiene sede en Washington, en Estados Unidos, a pedir por el artículo 41 del Pacto de San José de Costa Rica, cuya competencia ha sido reconocida por la República Argentina desde 1984. ¿Qué están pidiendo allí? Bueno, están pidiendo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dé su opinión en relación a si hay o no una violación de derechos en la ley de emergencia de anestesiología y en el régimen que el gobierno provincial impuso a partir de esa ley para que regresen los anestesiólogos que habían renunciado a sus horas prestacionales, no a sus horas de contrato en blanco como debería ser, sino a sus horas prestacionales. Vamos a profundizar un poco con Arturo Salaza, que es de los anestesiólogos autoconvocados y está en línea. ¿Cómo estás, Arturo? Buen día, gracias por atendernos.
Buen día, Marcelo. Buen día, Gisela. ¿Cómo están?
Bien, muy bien.
Muy bien. Bueno, Arturo, contanos un poco. Uno imagina que la falta de respuesta motiva este otro paso hacia un tribunal internacional del reclamo, ¿no?
Sí, claro. A ver, llevamos 118 días desde que nosotros anunciamos este conflicto y es bastante sorprendente que los avances hayan sido tan pocos, sobre todo considerando que la última semana parecía haber alguna propuesta de razonabilidad de parte del gobierno, que estábamos analizando una propuesta que se nos había acercado, que acercaba a las partes de alguna forma, y bueno, estábamos analizándola cuando el gobierno la sacó de la mesa directamente.
Entonces, ¿en qué consistía esa oferta, Arturo?
Bueno, es una modalidad de cambiar la ingeniería de vinculación y del sistema de prestación de todos los hospitales, homogeneizarlos y equipararlos en la situación en la que estaban todos. Uh-huh. Y hacer un sistema modulado durante las mañanas y un sistema prestacional de productividad durante las tardes, en horarios vespertinos. Esto en vista de poder solucionar la enorme demanda y la lista de espera que hay, que bueno, que no para de crecer.
Cuando decís sistema modulado en la mañana y prestacional en la tarde, uno imagina entonces que los anestesiólogos de planta harían la mañana y los prestadores la tarde.
Es para prestadores, tanto, o sea, para aquellos prestadores que trabajan en la mañana, un sistema de módulos con una cantidad de horas determinada, que es un sistema que se aplica habitualmente en muchos lugares, uh-huh, en muchas provincias, inclusive acá en Mendoza mismo, con algunas especialidades esto se hace, y por la tarde, por cada práctica, un monto también determinado.
Uh-huh. Arturo, ¿y el ítem productividad incluiría, por ejemplo, cada una de las cirugías o cómo se llevaría adelante con prestadores?
Claro, la productividad es un tipo de sistema que beneficia a la tarea realizada. O sea, mientras uno hace una tarea, recibe una remuneración por esa tarea concreta. Uh-huh. O sea, una cirugía, una prestación. Entonces, eso estimula que el trabajador esté con la intención de tratar de producir lo más posible, de hacer la mayor cantidad de cirugías. Que eso es algo parecido, similar a lo que en un principio se había propuesto de nuestro lado, que tuviéramos algún tipo de sistema que contemplara eso. Porque lo que pasa habitualmente es que cuando uno marca en el hospital con el sistema de marcación horaria, no hay ningún tipo de control ni de recompensa una vez que uno ingresó al hospital. Después no hay ningún tipo de premio, digamos, para el que trabaja más o el que trabaja menos. Uh-huh. Y en cuanto a la Comisión de Derechos Humanos, sí, sí, esto era parte de los pasos que nosotros habíamos trazado como la estrategia de defensa, uh-huh, porque entendemos que en Mendoza estamos haciendo historia, pero historia triste, porque tenemos primero un silencio estatal ante un conflicto eminentemente salarial y entendemos que legítimo, porque así como estamos dispuestos a argumentarlo y también a revisarnos si alguien nos argumenta que estamos equivocados, pero después del 2020 sin aumento salarial, después de cómo los últimos aumentos nos han quitado nuestro poder adquisitivo, no encontramos ningún argumento razonable para decir que no hay ningún tipo de escucha para lo que nosotros venimos a denunciar, y lo único que tuvimos fue una represalia legislativa que pretendía y pretende actualmente hacernos trabajar en condiciones forzadas, de descontento. O sea, los anestesiólogos que renunciamos no estamos dentro del convenio colectivo de trabajo ni tenemos relación de dependencia con el Estado. Uh-huh. Éramos trabajadores independientes. Y una ley que mediante represalias y como única respuesta concreta, ¿no es cierto? Porque si bien había un avance, el avance fue retirado unilateralmente por el mismo gobierno que lo propuso, y no tuvimos otra respuesta que este silencio y esta represalia. Uh-huh. Entendemos que hay en múltiples dimensiones el derecho humano a la libre elección del trabajo y también a la libertad individual y a los proyectos personales que está absolutamente vulnerada. Y no paramos de tener esta espada de Damocles, esta amenaza permanente sobre nuestra decisión individual, que bueno, que no lo esperaríamos en esta época, no lo esperaríamos en estos tiempos.
Arturo, y si me permitís introducirme un poco en la situación más personal de cada uno de los anestesiólogos que se encuentran sin laburo en este momento, ¿no? En este contexto que vos bien describís ahora y en todas las oportunidades que hemos podido conversar. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están? ¿Cuál es el futuro que están viendo cercanamente?
Bueno, tenemos un universo de realidades en eso, pero imagínate que en estos 118 días los profesionales han, los compañeros, los colegas han resuelto su vida también de forma individual. Entonces han asumido nuevas responsabilidades laborales en el sector privado o en provincias vecinas y muchos se han ido. Muchos han optado por mudarse o de provincia o de país. Entonces también eso es algo que ocurre, que a medida que se ha dilatado esto, que a título personal me parece que ha tenido una dilación tremenda en buscar una solución, y que de nuestro lado siempre ha habido una postura de diálogo y hemos festejado y visto con muy buenos ojos cada vez que, por ejemplo, la ministra ha hecho intentos de poder negociar efectivamente. Cada profesional también ha tenido que resolver su vida, porque tiene que subsistir, por supuesto.
Claro. Entonces, Arturo, dos cositas, dos preguntas en una a propósito de esto. De los 68 que presentaron su renuncia anticipada a las prestaciones allá por mayo, si tuvieran hoy que regresar, ¿cuántos están dispuestos, no dispuestos de ganas, digo, cuántos podrían regresar y cuántos ya no están en la provincia?
Sí, es un dato que no tengo la precisión.
Está bien, aunque no sea exacto, hoy si convocan a los 68 con la policía, ¿a cuántos no van a encontrar en sus domicilios?
Y por lo menos a 10 o 15 ya no están acá. Y eso es una pérdida tremenda, porque somos profesionales que hemos dedicado la vida a poder estudiar, a poder perfeccionarnos y a poder hacer una tarea que es muy compleja y que requiere de muchísima preparación. Entonces es desesperante ver, y es angustiante, cómo con colegas valiosos y colegas que no es fácil formar, están en una situación de desesperación en cuanto a la falta de respuestas concretas.
¿Y cómo están los sumarios? Te pregunto finalmente, Arturo. ¿Ustedes han recibido alguna notificación, alguna novedad?
No, ningún colega nos ha dicho que ha recibido ningún tipo de notificación, ni mucho menos. Uh-huh. Nada de nada. Lo cual también nos sorprende ver la distancia que hay en cuanto a la información que a veces está mediatizada con lo que nos llega a nosotros. Uh-huh. Que han vuelto colegas, que entendemos que no ha vuelto ninguno, y que han sumariado gente que no tenemos ningún registro de ningún sumario que se haya iniciado. Lo cual nos parecería también avanzar sobre un sinsentido, porque también ha salido el sector privado a denunciar que esto sería muy severo porque afecta también la estabilidad y la estructura del sector privado al tener que comprometer la matrícula de un profesional que trabaja y cubre una demanda también de la parte privada, que la población también accede al sistema privado.
Bueno, Arturo, esperaremos respuesta de esto por parte del gobierno seguramente, ¿eh?
Bien, muchísimas gracias por el espacio y quedo a disposición.
Un abrazo, gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.